Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Israel sigue buscando a los adolescentes secuestrados. El ejército movilizado realiza detenciones mientras la esposa de Abbas es operada en Israel. Andanadas de cohetes desde Gaza y represalias de la aviación israelí. Rezos multitudinarios y otras muestras de apoyo y solidaridad con los familiares. Estas son nuestros titulares, las noticias de las que hablaremos hoy en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
Bien, Jordi, ya como ves, el tema es único porque esto ha alterado la vida de Israel prácticamente como si fuera una guerra. Y hablaremos de ello con el portavoz del Ejército de Israel y también en la sección de Por Israel en Voz.
Así es, luego hablaremos de más de este tema, pero como ven, domina las noticias de hoy. Luego, ya saben, vendrá Raquel con las noticias culturales, pero empezamos con la noticia. Todo Israel está movilizado en la búsqueda de tres adolescentes secuestrados el jueves por la noche. Alrededor de las 10 y 25 de la noche, cuando Eyal Ifrag, de 19 años, Gilad Shahar, de 16, y Naftali Frenkel, también de 16, fueron secuestrados mientras hacían autostop en un cruce de Cisjordania, al sur de Jerusalén. El gobierno ha señalado como autor material al grupo terrorista Hamás y como responsable político al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, su socio en el gobierno de unidad. A pesar de los comunicados e incluso las respuestas de las autoridades palestinas, que definen a los chicos en todo momento como secuestrados, toda la prensa y medios españoles, sin excepciones, definen su situación como desaparecidos, cuando no perdidos, y centran sus titulares en las acciones de búsqueda e interrogatorio que están llevando a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad israelí en la zona de Cisjordania, especialmente en el entorno de la ciudad de Hebrón, donde se estima que podrían estar ocultos. Uno de los tres jóvenes israelíes secuestrados logró llamar a la policía durante su captura y susurrar «Me están secuestrando». Poco después, la llamada fue desconectada abruptamente. Sin embargo, el ejército solo fue informado varias horas más tarde, cuando uno de los padres de los jóvenes estudiantes del seminario rabínico denunció el hecho.
Sí, Jordi, tal como anunciábamos, todo Israel está movilizado. Esto se está viviendo, esto es mucho más que un secuestro. Y por supuesto, una de las grandes incógnitas es si los chicos están vivos o no están vivos. Las circunstancias del secuestro no se conocen los detalles, o si se conocen, no se han dado a conocer. Han circulado durante estos días varios rumores por la red, algo que los periodistas llaman carne podrida, o sea, noticias falsas, exageradas, algún grupo que se atribuía un tal al-Dawal al Islam, un grupo yihadista que se atribuía, que en el final ni existía. Luego, en un momento dado, por WhatsApp empezó a circular el propio sábado que habían sido liberados, y por supuesto que desgraciadamente no es el caso. Hay mucha incógnita alrededor de esto, pero te puedo decir una cosa, esto se sabía. Nosotros aquí en la redacción ya lo sabíamos desde el viernes al mediodía, y hasta el domingo prácticamente ningún medio español no se hizo eco, y se empezaron a hacer eco de la noticia solamente cuando empezaron a haber acciones de búsqueda intensivas del ejército israelí, y entonces empezaban a utilizar estos titulares tan equívocos como el ejército israelí detiene a la dirigencia de Hamás, a los palestinos. Pero a ver, ¿por qué los detiene? Están buscando a estos tres chicos que se espera que no hayan podido salir de Cisjordania y llevados a Gaza, donde se teme que puedan ser el destino final para ser intercambiados por presos de sangre palestinos en Israel. Dos apuntes. Cuando se supo la noticia, en las ciudades y en los pueblos de Gaza se empezó a celebrar con disparos, con dulces, con la gente por la calle, y todos congraciándose y sintiéndose muy felices de la desgracia de los otros. Eso es uno. Segundo, en la página de Facebook, en la página oficial de Facebook del partido Fatah, del partido que gobierna, una caricatura que se llama Golpe Maestro, y se ve como hay como una caña de pescar que pesca a tres ratas identificadas con el símbolo judío. La rata judía, exactamente la misma simbología que los nazis. Va a ser muy difícil que alguien me convenza ya de que los que están al frente del partido del gobierno en Palestina, estoy hablando de los moderados, que son los de Al-Fatah, pues no tienen ningún resabio de antisemitismo en su forma de actuar.
Seguimos. En el marco de la campaña para hallar a los tres adolescentes israelíes secuestrados, el ejército israelí ha detenido a decenas de militantes del movimiento terrorista islámico Hamás en Cisjordania, entre ellos al exportavoz del Consejo Legislativo Palestino, Aziz Dubuaik. Las fuerzas de seguridad chocaron con alborotadores palestinos en Cisjordania, en Judea y Samaria. Según reportes palestinos, un hombre murió durante los enfrentamientos. Se estima que son unos 170 los palestinos detenidos desde el comienzo de la operación. El gobierno sopesa la posibilidad de deportar a varios líderes de Hamás desde Cisjordania a la Franja de Gaza. Mientras, especialistas del Hospital Asuta, ubicado en el exclusivo barrio de Ramat Ha'il, en Tel Aviv, llevaron a cabo una intervención quirúrgica en la pierna de Amina Abbas, la esposa del titular de la autoridad palestina Mahmoud Abbas. A principios de este mes, la suegra del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, fue ingresada a Israel para recibir atención médica contra el cáncer en un hospital de Jerusalén.
Sí, porque fíjate tú cómo es la simetría de la situación. Hamás desde Gaza está lanzando proclamas y dicen a la gente en Hebrón y en todos los sitios donde están buscando que organizan algaradas callejeras para interferir en la búsqueda de las personas, de las detenciones. Ejército israelí está revisando, hay un rumor, otra vez es un rumor que no sabemos si tiene algún fundamento, que se están centrando las investigaciones en dos activistas de Hamás que no estaban en su domicilio y que, de los cuales no se tiene noticia justamente desde el jueves. El jueves a la noche apareció quemado un coche en las afueras de Hebrón y que después todo hace deducir que fue el coche con el que secuestraron a estos chicos y no, como dicen las noticias españolas, no los desaparecieron ni se perdieron. Y tampoco es cierto que los dirigentes palestinos, tal como comenta alguna prensa española muy malintencionada, han sido secuestradas en represalia por el ejército israelí. Han sido detenidos y van a ser juzgados, ¿vale? Hay una diferencia fundamental en ser secuestrado y ser detenido. Y si no, que nos lo cuenten a nosotros los españoles con gente como los que han sido secuestrados y los que han sido detenidos cuando estaba en activo el grupo terrorista ETA. A ver si alguien entra que en sintonía y entiende de qué va la cosa. Y de qué va la cosa también del otro lado, que mientras pasa todo eso, pues en el hospital más exclusivo y más caro de Tel Aviv están atendiendo a la señora de Abbas de un problema de flebitis o algo así. Le están operando ahí en Israel, porque ¿de quién se van a fiar? Ellos no se van a fiar de sus propios médicos. Ellos mandan a sus enfermos, a los familiares más directos, la gente que puede, los grandes dirigentes palestinos, hablando, incluido el dirigente de Hamás, manda a sus familiares a que se curen en Israel. Justo en medio de todo esto, ¿eh? O sea, no que fue el mes pasado. Ahora mismo la señora de Abbas salió del hospital el sábado y la gente decía, vamos a protestar y tal, y pues ya no estaba en el hospital.
Seguimos. Cuando se supo la noticia del secuestro, los gazatíes se echaron a la calle para festejarlo. No solo invitaban a dulces y efectuaban disparos al aire, sino que también lanzaron cohetes contra los civiles del sur de Israel. En respuesta, Israel atacó a un campo de entrenamiento militar en la zona sur de la franja. Horas más tarde, cuatro nuevos cohetes fueron disparados desde Gaza en dirección a la ciudad de Ashkelon. Dos de ellos interceptados por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro y los otros dos cayeron en campo abierto. En respuesta a este nuevo ataque, la aviación israelí bombardeó objetivos terroristas en toda la franja, incluida una instalación militar de la Yihad Islámica, dos zonas de lanzamiento de cohetes y un centro de entrenamiento militar usado por las brigadas Al-Aqsa, brazo armado de Hamás, incluidos dos almacenes de armas.
Bueno, alguien se asombrará de saber que en estos últimos ataques, no en el primero de la, en la primera respuesta a los ataques del sábado, porque también hay que tener muy mala leche sabiendo lo que está pasando, pues los gazatíes, ¿qué hacen? Pues Hamás dispara cohetes para festejar de que los israelíes se están volviendo locos porque tres de sus hijos simplemente tres chicos, tres adolescentes que no son ni soldados, ni políticos, ni profesionales, ni periodistas, ni nada de nada. Van a golpear al más débil. Son así de cobardes, son lo más bajo que puede llegar la humanidad. Ellos lo festejan disparando cohetes al sur de Israel. Israel toma represalias y en la primera andanada sí que hubo un niño de 7 años que resultó herido y posiblemente haya muerto, no tengo la noticia definitiva al respecto, y lamentamos la muerte de ese niño que no tenía nada que ver, pero que estaba justo al lado de una base de lanzamiento de misiles, porque sabemos que jamás pone las lanzaderas de misiles al lado de donde están los niños y las mujeres, porque también así son de valientes ellos. Y por otra parte, en la segunda ataque en respuesta a estos 4 cohetes, que se eliminaron todo esto, una instalación militar de la Yihad, 2 zonas de lanzamiento de cohetes, un centro de entrenamiento militar y 2 almacenes de armas, aquí no hubo ni siquiera heridos. A ver, pero los titulares de los periódicos españoles siguen siendo Israel ataca. Esas son las 2 primeras palabras de todo, de toda la noticia. Todo esto que estamos contando, que no lo empezó Israel y que cuando recibe una condena, por ejemplo, Naciones Unidas, después de que Estados Unidos, Francia y otros países lo condenaron, pues se acordó Ban Ki-moon que él también tendría que decir algo. Y entonces llamó a la contención de las 2 partes. ¿Qué 2 partes? Te están atacando. Nos están atacando a los judíos por ser judíos. ¿Qué contención? Llame usted a la contención, a la gente esa, y cuando acudan a la Asamblea General de Naciones Unidas para constituirse en Estado miembro o no miembro, observador o no observador, no los deje entrar porque a los terroristas no se los tiene que dejar entrar en ninguna parte decente.
Mientras, desde que se supo la noticia, decenas de miles de personas se han reunido en el Kotel, el muro occidental, mal llamado Muro de los Lamentos, en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, para rezar por la liberación de los 3 estudiantes secuestrados. Al frente de los congregados, el rabino David Lau recordó que hemos probado a nuestros enemigos que el pueblo de Israel está vivo y nunca se ha quebrado. Las familias de los chicos han recibido un aluvión de solidaridad desde que se conociera la noticia, desde un vídeo que en minutos se convirtió en viral en Internet, a rezos comunitarios y espontáneos y otras manifestaciones de apoyo de todo tipo, salpicadas de frases de ánimo y confianza en la acción del ejército.
Bueno, desde aquí también nosotros quisiéramos sumarnos a este rezo, que por supuesto no tiene por qué ser de un carácter religioso o no religioso, simplemente estar en ánimo, en alma y en empatía con las familias que estarán pasando estos terribles momentos y con toda la familia grande que es todo el pueblo de Israel, porque todos le estamos pasando muy mal, que alguien se aproveche de chicos jóvenes e indefensos que simplemente su gran defecto es ir por la calle y tener el aspecto de judíos, y eso ya los convierte en el objetivo militar de un grupo de personas que otra vez, por lo que se caracterizan, es por todo lo que debería descatalogarlos como seres humanos.
Pues muchas gracias, Jorge. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Pasemos ahora a las noticias culturales,
sí,
cambiamos de tema.
Muy pronto no tengamos que hablar de estos 3 chicos, ¿no? Y que hayan vuelto ya a su escuela y con sus familias, bueno, no sé si están en sus familias porque uno de ellos es norteamericano, pero al menos con sus seres queridos, ¿no?
Así es, ojalá, cuanto antes. Bueno, si hablamos de...
Cambiamos sí, de tema, nos introducimos en la cultura. Lo primero de todo, felicitar a las responsables, en este caso, del Festival de Cinema Jueu de Barcelona y Festival de Cine Judío de Barcelona en Madrid, Daniela Rosenfeld y Esther Kerouf, por el éxito de este festival en sus 2 sedes. Ha habido muchísimo público, las películas han despertado mucho interés, no solo de la gente que se ha acercado al Instituto Francés o a la Plaza de San Felipe Neri, en el caso de Barcelona, o al Círculo de Bellas Artes, y el cine Doré en el caso de Madrid, sino también, bueno, ha habido bastante repercusión en medios. El festival, bueno, pues salió, por ejemplo, citado y con un mini reportaje en el programa Días de Cine de Televisión Española. Muchos medios de comunicación, La Vanguardia, por ejemplo, me viene ahora a la memoria, y felicitar a nuestras dos colaboradoras y queridas amigas, porque sabemos el esfuerzo que supone organizar un festival así, y sobre todo agradecerles que nos hayan traído estas maravillosas películas.
Pues felicidades, chicas.
Y después de esta felicitación, Jordi, vamos a hablar de la presentación de dos libros. Uno, firmado por Berta Tabor, es el nombre artístico, digamos, literario de Berta Bensadón, que lo presenta este 17 de junio a las 19 horas en la librería Le, aquí en Madrid, de la mano de Roca Editorial, que es quien le ha publicado El ángel del olvido, que es la novela ganadora del Premio Internacional de Narrativa Marta de Montmartre. Acompañarán a la autora el escritor Agustín Cerezales y Blanca Rosa Roca, que es la directora de la editorial. Como les adelantamos en las noticias de los lunes, hablaremos muy pronto con Berta Bensadón, con Berta Tabor, para que nos explique, para que nos cuente de qué va este premiado El ángel del olvido. Mismo día, Jordi, Dori Sontheimer presenta Las siete cajas. En este caso estará acompañada por el director del Centro Sefarat Israel, Miguel de Lucas, para darnos a conocer una obra que abriga memoria, catástrofe y pesquisa. Es un libro magnífico, según todos los que lo han podido leer, que a partir de un doloroso tesoro que emerge del olvido documenta la vida de los refugiados judíos en España. La autora Dori Sontheimer nació en Barcelona y fue educada como católica. Muchos años después, tras la larga enfermedad y la muerte de su madre, ella descubre en el altillo de su casa las siete cajas que le revelan una identidad y un pasado tan desconocidos como dramáticos. Ordenando este emergente legado, compuesto por fotografías, cartas, pasaportes y otros documentos, Sontheimer reconstruye la crónica de su familia. Participa en el acto el delegado de la Generalitat de Cataluña en Madrid, Josep María Box, y la editora Silvia Lluís. Como les decimos, será también el 17 de junio, en este caso a las 7 de la tarde, en el Palacio de Cañete.
Bueno, dos libros, dos interesantes libros para la agenda cultural. ¿Y con qué seguimos, Raquel? Cuéntame.
Pues seguimos con otro éxito. Hablándoles de otro éxito, nos felicitamos del conseguido por el Festival de Cine Judío, y ahora tenemos que hacerlo porque la Barcelona Design Week ha cerrado su novena edición con una cifra récord, más de 11.400 asistentes. Han pasado por esta feria, por esta semana tan importante en la que Israel era el país invitado. Ya saben que se invitó a Israel, bueno, con el objetivo de mostrar su potencial creativo e innovador y de facilitar sinergias y oportunidades de negocio con empresas y profesionales de Barcelona. Se han ofrecido talleres organizados por empresas de diseño, la exposición Out of Box, Design Made in Israel, que podrá visitarse, sigue todavía, hasta el 31 de agosto. Para destacar algunas de las actividades de esta semana, tenemos que referirnos, por supuesto, a la conferencia del reconocidísimo diseñador y arquitecto israelí Ron Arad, que estuvo, bueno, otra de las actividades fue el Design Service Market, la jornada Eco Designs Day, el foro de inversión de las industrias creativas con emprendedores e inversores, y la sesión La inversión de las industrias creativas con las experiencias de Manchester, Ámsterdam y Barcelona y Tel Aviv, entre otras. El eslogan de la feria este año ha sido El diseño está aquí, y el evento ha profundizado en la relación entre el diseño y los emprendedores, ha potenciado el intercambio de conocimiento y las oportunidades de negocio entre empresas y profesionales, y ha acercado el diseño, en este caso sobre todo el israelí, al público en general.
Bueno, pues a ver si con estas fuentes de inspiración el modelo económico español también cambia un poquito, que le hace falta, así como hicieron en Israel hace años ya. Potenciamos un poquito bastante el talento de los españoles, que también lo hay. aunque me parezca increíble para algunos. Y eso, a ver si se nos pega lo bueno.
Exacto.
¿Y qué más, Raquel?
Terminamos hablando de un acuerdo, Jordi, el que han firmado Israel y Alemania para devolver el arte saqueado por los nazis.
Ah, ¿han firmado un acuerdo? Uh-huh.
Los dos países llevarán a cabo una investigación conjunta en diferentes museos para determinar la propiedad original de las obras de arte. La ministra de Cultura y Deportes israelí, Limor Livnat, ha declarado que el acuerdo podría tener como resultado que el arte saqueado pueda ser devuelto a sus propietarios judíos originales. Bajo este nuevo acuerdo, Israel y Alemania cooperarán en una investigación conjunta de museos, como les hemos comentado. El director del Ministerio de Cultura y Deportes, Orly Frohman, y el ministro de Cultura alemán, la ministra en este caso, Monika Getters, firmaron este acuerdo bajo el que expertos alemanes e israelíes experimentarán, tendrán un entrenamiento y establecerán bases de datos conjuntas. La cooperación entre instituciones alemanas e israelíes para la investigación de arte judaico confiscado por los nazis es un gran voto de confianza, esto ha comentado la ministra de Cultura alemana. Por su parte, la israelí Limor Livnat ha declarado que el acuerdo podría resultar muy interesante para que finalmente se logre estas devoluciones a sus legítimos dueños. También mencionó que la cooperación existente entre ambos países lleva años realizándose, pero que es interesante que ahora se incluye a dos curadores israelíes que están en un comité alemán que establece la propiedad de colecciones de arte, por ejemplo, encontradas en el apartamento del recientemente fallecido Cornelius Gurlitt, este no venerable anciano que acumulaba esas obras de arte de las que tantas veces hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Así que esperamos, Jordi, poder ofrecer a nuestros oyentes buenas noticias en torno a este tema gracias a este acuerdo que firman Israel y Alemania.
Bueno, en cuanto a los museos alemanes e investigar un poquito de dónde proceden esas colecciones. Luego está el tema de los coleccionistas particulares, pero eso irá por otro lado, claro. Sí. Eso ya no puede... Tampoco puede el gobierno alemán hacerse cargo de eso. Pero, bueno, un buen gesto. Importante, porque sabemos que es un tema que colea desde hace mucho y que es complejo. Pero, bueno, ahí van a estudiar. Estos encargados... esta gente va a hacer un trabajo casi policíaco, yo creo, prácticamente. ¿Seguro? Investigación policíaca.
Y complicado, Jordi, porque muchos de los archivos y muchos de los propietarios, por supuesto, ya no están.
Habrán fallecido...
Desconocen dónde el paradero de esas obras, bueno, es muy difícil.
Claro.
Lo importante es que se investigue y se quiera hacer justicia.
Pues eso. Muy bien, Raquel.
Hasta
muchísimas
mañana.
Gracias. Hasta mañana.